Nos acompaña en los estudios de la cadena básica de Todelar el señor alcalde de la localidad de Mártires, el doctor Héctor Román Morales. Alcalde, buenos días.
Buenos días, don Fernando, y buenos días, audiencia.
Ha dejado un punto muy alto el entonces alcalde Wilson Díaz. Cuando decimos de un punto muy alto, doctor Héctor Román Morales, usted es alcalde encargado, es que se llevó a cabo una tarea histórica, histórica, en una decisión del presidente de la República, una decisión del alcalde mayor Enrique Peñalosa, y desde luego con el concurso y el trabajo del entonces alcalde de Mártires, doctor Wilson Díaz, en la intervención del Bronx. Para nosotros, si hoy terminara la administración de Enrique Peñalosa, históricamente uno de los puntos que Bogotá y el país nunca podrán olvidar es la decisión de un presidente, Juan Manuel Santos, de un alcalde, Enrique Peñalosa, de intervenir ese matadero de gente que era el Bronx, ese infierno que era el Bronx. Y allí, administraciones anteriores de Bogotá y del país tenían claro lo que estaba pasando, pero no le metían la mano, por diferentes intereses, porque les daba culillo, porque les daba miedo, o porque no querían tocarle los callos a las mafias que estaban incrustadas en ese sector de la localidad de Mártires. De tal manera que usted llega a una localidad como encargado cuando han dejado allí un punto muy alto en esa histórica decisión, señor alcalde Héctor Román Morales.
Bueno, José Fernando, efectivamente fue una decisión trascendental para el país. Para nadie es un secreto y ya está en la luz pública todo lo que ocurría en el sector del Bronx. Es una decisión que tomó precisamente, como usted lo señala, la administración de nuestro alcalde Enrique Peñalosa con las autoridades nacionales, y deciden intervenir de manera directa, fuerte, contundente, para erradicar todo lo que había allí, tal como se hizo. Actualmente se están derrumbando los inmuebles que eran parte de este sector del Bronx y se está proyectando cómo va a ser el nuevo sector que va a quedar allí de renovación urbana. Vamos a tener edificios nuevos, unos sectores muy modernos, unas alamedas, va a estar un edificio, una institución del SENA, va a quedar allí la alcaldía local de Los Mártires. Este trabajo ha sido mancomunado entre las distintas autoridades, en el cual la alcaldía local no intervino de manera directa en la recuperación del Bronx como tal, pero sí en el sostenimiento de la misma, que es lo que estamos haciendo en este momento.
Pues vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos comunicación con el editor jefe del diario El Tiempo, el doctor Ernesto Cortés, para que Ernesto, si tiene alguna inquietud a propósito del Bronx, porque hay un alcalde encargado llamado Héctor Román Morales, y esta mañana estamos hablando con él sobre lo que pasó, ya lo conocemos, pero cómo en estos momentos se está manejando el tema, hacia dónde va la situación de todo lo que se conoció, pero también la idea de construir ahí la sede de la alcaldía de Mártires, entre otros programas que se empiezan a desarrollar con megaproyectos en el sector. Ernesto Cortés, el alcalde Héctor Román Morales, encargado de Mártires, le escucha, lo puede saludar, y bienvenido a Todelar, Ernesto.
Buenos días, José Fernando, buenos días al alcalde. A mí me parece que cualquier cosa que se haga en ese sector es mucho mejor de lo que había. Entonces, en ese sentido, creo que la administración hizo bien en intervenir el sector, en desmantelar ese nido del crimen que por décadas se había instalado allí con la complacencia de las administraciones de turno. Y creo que cualquier proyecto de recuperación urbana, cualquier proyecto de construir allí sedes oficiales o parques o espacios públicos o lo que se quiera, va a contribuir a revitalizar ese importante sector de la ciudad. Pero repito, cualquier cosa, cualquier iniciativa que se lleve a cabo va a ser mucho más trascendental, mucho más importante, mucho más visible que lo que teníamos antes, y eso es bueno. Ahora, la ciudadanía tiene que entender que recuperar una zona que durante décadas estuvo a merced del crimen no es fácil, y que nunca nadie va a estar contento, porque no faltan las voces opositoras que todavía cuestionan la manera en que hizo la intervención. Y cuando uno va a ver los resultados, pues había que hacerlo de la forma en que se hizo. La recuperación va a ser lenta y ojalá que se consulten a las distintas partes para que allí se haga el proyecto que más le convenga a ese céntrico sector de la ciudad.
Alcalde.
Bueno, el sector del Bronx efectivamente se hizo una intervención muy fuerte y lo que queda es reconstruirla. El distrito quiere dejarla pues como un sector nuevo para la ciudad, que la gente pueda ir allí, puedan caminar por este sector y que no quede sino el vago recuerdo cada vez más diluido en el tiempo para que de lo que fue ese sector de la ciudad. En este momento tenemos derrumbados 6, 7 inmuebles, nos faltan como 5 en los cuales tenemos problema y en eso estamos trabajando. Hay un recurso importante de la alcaldía local para la construcción de la sede. Estamos por girar más de 5,000 millones de pesos y pues la construcción de la sede va a estar alrededor de los 15,000, 16,000 millones de pesos para hacer allí en el sector que está. En este momento estamos en un proceso de concertación con la empresa de renovación urbana para ver en qué sector exactamente va a quedar la alcaldía local. Tenemos allí un inmueble de patrimonio histórico que es la morgue distrital. Estamos en un proceso de búsqueda de la titulación de dicho predio para ver si se le puede adjudicar a la alcaldía local también o si la ERU decide tomar la otra entidad. Hay varios interesados por el tema histórico que tiene esa galería o ese pequeño edificio que se conserva allí. Y ahí cerca de ese es donde queremos o tenemos la idea de construir la sede de la alcaldía local en un área aproximada de 4.500 metros que nos darían los lotes que quedan en ese sector. Frente a ese va a estar un edificio del SENA, donde van a estar los estudiantes para construir en aquello que estuvo destruido por la sociedad criminal, por este tipo de gente mala que metió allí tanta gente, que todos los procesos que conocemos ahí. Entonces, lo que tenemos es construir un sector bello para la ciudad, recuperarlo. Hay que destacar también el ejercicio que está haciendo los comerciantes de la Plaza España y el Voto Nacional para recuperar todo ese sector tan deprimido que lo tuvimos en un momento determinado.
Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo, quedaría de esta manera, según nos está contando el alcalde encargado de Mártires, Héctor Román Morales, con una cara completamente diferente esta localidad en el sector que antes fue un infierno, Ernesto.
Lo importante es garantizar que el entorno se recupere plenamente, que no se vaya a repetir la experiencia del Parque Tercer Milenio, que se construyó, se le invirtieron recursos cuantiosos y sin embargo siguió siendo un lugar de indigencia y de inseguridad para muchas personas. O sea, visitar ese parque no es habitual entre los bogotanos, pues por las mismas características que presentaba el sector. Si la idea de la alcaldía es en ese sentido, es tratar de que realmente se recuperen todos los entornos y que dé gusto ir a esa zona de la ciudad, pues bienvenido.
Muchas gracias, Ernesto Cortés, por referirse al tema de Mártires. Una inquietud, Ernesto, las marchas de ayer de la celebración del Día del Trabajo, ¿qué le dejan al periodista Ernesto Cortés?
No, me parece que en el caso de Bogotá se llevaron a cabo de manera pacífica. Creo que los trabajadores volvieron a hacer sus reclamos. Ya no hay mucha novedad en esas marchas, la verdad sea dicha. Los trabajadores siguen con la misma reclamación, tal vez esta vez cuestionando un tema que parece que no es menor y que hay que pararle bolas, y es la cantidad de la disparada que se ha pegado en el trabajo informal, que ya supera el 60%. Eso es muy complicado para la ciudad, para el país y por supuesto para la gente. Y el otro tema es que lo escuché ayer en las marchas, es la proliferación del trabajo que se llama temporal, las empresas temporales que han surgido y que es una manera de hacerle un esguince allí a las condiciones de los trabajadores. Yo creo que ese tema que salió a relucir ayer es muy importante que paremos bolas, porque si sí hay millones de colombianos que están ahorita haciendo pues con un trabajo, pero no con el trabajo digno y que le garantice una mínima inseguridad, particularmente todo este trabajo temporal que a la gente la mantiene permanentemente en incertidumbre. Creo que sí es uno de los mensajes que vale la pena retomar de las marchas de ayer, que por lo demás estuvieron masivas en todas las ciudades y los trabajadores volvieron a hacerse sentir.
Por último, de su cosecha, Ernesto, la preocupación, ¿en qué está reflexionando, en qué está pensando el editor jefe del diario El Tiempo pasado este puente festivo?
Estoy pensando mucho en Venezuela. Estoy pensando mucho en Venezuela porque creo que ya se está saliendo de todo contexto, ya se está saliendo de toda lógica, y esta propuesta del señor Maduro de ahora convocar a una constituyente según sus propias condiciones, en donde no van a participar los partidos políticos, sino van a participar las organizaciones que él decida, y que ya anunció que van a ser las organizaciones afectas al poder, pues eso es un chiste, es otra macabra jugada de un gobierno dictatorial que está arrasando con su propio pueblo, que está arrasando incluso con el chavismo, porque esa constituyente es para transformar una constitución que el chavismo mismo impuso en los 90. Entonces me parece que ese país no hace sino recibir golpes y más golpes todos los días, y la comunidad internacional se tiene que movilizar de otra manera. No se puede dejar al pueblo venezolano a merced de un dictador que todos los días amanece con una nueva fórmula para ver cómo acaba con este país.
Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo, esta mañana en Conexión Nacional de la cadena Todelar. Ernesto, que tenga feliz día y gracias por acompañarnos.
Gracias y saludos al alcalde.
Al aire, Conexión Nacional, director José Fernando Porras. Cada colilla, cada bolsa, cada plástico, cada desecho que arrojamos a la calle taponan las alcantarillas y ocasionan inundaciones en Bogotá. No inundes de basura la ciudad. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Bogotá, mejor para todos. Vigilados Superservicios.
Si hay colados, todos pagamos el pato. Si hay colados en Transmilenio, va más gente en cada bus y ellos también ocupan las sillas disponibles. Si hay colados, viajamos más incómodos. Si hay colados, todos pagamos el pato.
Transmilenio, mejor para todos.
Atención, aprenda a hablar inglés fluidamente. Michigan Master, capacitación altamente especializada. Metodología práctica, conversacional y vivencial. Certificación Aptis que emite el British Council. Preparación para presentar exámenes internacionales. Docentes nativos. Michigan Master, comuníquese ya y obtenga descuentos especiales. Al teléfono 300-807-2990. 300-807-2990.
Calzado Rómulo se tomó a Bogotá. Ahora visítenos en el Centro Comercial Quirinal, calle 60, número 5734, local 134. Zapatos anatómicos, flexibles, confortables, 100% cuero. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Facebook, @ Calzado Rómulo Quirinal.
Escuchan Conexión Nacional. Periodismo incluyente e imparcial a través de Todelar.
La hora, por favor.
Las 6:50 a.m.
Nueva cara tendrá el sector del voto nacional en Mártires, también la Plaza España, la nueva sede de la alcaldía local que quedará donde estaba el matadero de gente. Es crudo decirlo, pero yo no entiendo, yo no encuentro otra palabra pues para describir lo que era ese infierno. Gracias al doctor Enrique Peñalosa cambió la cara, gracias a una decisión de un alcalde que igual tuvo el detalle de informarle al presidente de la República, voy a intervenir el Bronx, es algo delicado para Bogotá y para el país, y lo hizo. Pregunta al periodista Clemente Domínguez.
Alcalde, ¿cómo han sido esos primeros 30 días en la alcaldía de Los Mártires?
Bueno, como dijo el presidente norteamericano, eso es un saludo. Es muy corto tiempo, recién estamos aprendiendo, conociendo las problemáticas de la localidad, que básicamente se centra en el tema de habitantes de calle, precisamente por la intervención tan fuerte que hubo en el sector Keller Bronx y todos los procesos que se han venido desarrollando aledaños a esos, como es la intervención en el voto nacional, la intervención en la Plaza España, la intervención en Cinco Huecos, el sector de Cachivacheros en la 30, entre novena y décima. Todos esos sectores que hizo la alcaldía bajo las directrices del señor, de nuestro alcalde Enrique Peñalosa, son trascendentales para la localidad, y eso haya que haya una presencia que se mueva el habitante de calle por toda la localidad, y eso genera muchas problemáticas, no solo en la localidad, sino a nivel distrital. O sea, pensemos que la intervención en el Bronx es de carácter nacional, y asimismo todo esa concentración que había de habitante de la calle en el sector, pues se dispersó. Entonces la problemática que tenemos allí con habitante de calle tiene que ser vista con un carácter distrital. Todos los entes tienen que estar mirando qué pasa y qué hacemos con este movimiento de personas que se trasladaron de aquí a otros sectores, y lo que estamos haciendo en Mártires es evitar que se nos vuelvan a sentar, que se vuelva a presentar otro Bronx, o pensemos que hace muchos años ya lo que fue el cartucho en aquella época, que fue lo que potencializó el Bronx, y ahora pues teníamos otros sectores ahí que era como Cinco Huecos, que también existe desde hace muchos años, se nos volviera un espacio o que se nos apodere el crimen de esos sectores de la ciudad.
Pregunta Carlos García.
Alcalde, ¿y la intervención social de las personas que ya no están habitando ese sector, que lo hicieron y sobre todo era crimen, delito, consumo, qué se está haciendo para que no se vuelva a devolver esa ola, pues, lamentable socialmente?
Sí, nuestro alcalde Enrique Peñalosa también ha insistido en el tema de que hay que estar ofreciéndole servicios al habitante de calle para lograr que salga de ese entorno. O sea, ellos al fin y al cabo son enfermos y necesitan un tratamiento. Pero tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, uno no puede someterse a un tratamiento sino de manera voluntaria. O sea, no se puede obligar a un habitante de la calle o a una persona que tenga una adicción a que se someta a un tratamiento. Entonces, constantemente, todos los días, la Secretaría de Integración Social y las demás entidades están trabajando, ofreciéndoles a las personas para que, a los habitantes de calle, al ciudadano de calle, como se ha redignificado a esta persona que deambula por allí, para que se presente y se vincule a los programas que el distrito le ofrece. Son programas, hay muchos programas buenos, hay mucha gente que ha exitoso, que ha entrado y ya está trabajando, inclusive con algunos programas de la administración. Y esa es la invitación que se hace constantemente, todos los días, por todo el territorio, no solo de Mártires, sino a nivel distrital, se ofrece este tipo de programa para el habitante de calle, que voluntariamente se acerque y pueda salir de su estado de adicción, que es la que lo tiene ahí.
El CAMAT funciona, ya no funciona, es un programa que se puede mantener para no tratar a esta población como delincuentes, sino como enfermos que necesitan rehabilitación voluntaria.
Sí, digamos la dinámica es la misma. O sea, el habitante de calle per se no es un delincuente. O sea, es delincuente a la medida que cometa un delito. Por tal efecto, el tratamiento que se le da es de habitante de calle que está en proceso de adicción y que tenemos que sacarlo de ahí para que salga de la calle y deje de generar una problemática. Ya el tema delincuencial se presenta es si son capturados en flagrancia o si ya se tiene toda una labor de inteligencia que también se hace de manera permanente. Por ejemplo, la Fortaleza fue intervenida la semana pasada y pues todos los delincuentes son judicializados, que ya es un tratamiento totalmente diferente a el proceso de tratamiento para sacarlos de la adicción, que es lo que tienen en este momento.
Héctor Román Morales en esta administración ha sido encargado de la localidad de Sumapaz.
Sí.
Pero tiene una característica el alcalde encargado. Usted es funcionario de la Secretaría de Gobierno. Es que cuando lo encargan no va por joder. Perdone el término popular, tal vez grosero. No, usted va porque le delegan un encargo, pero usted va a cumplir unas tareas. Usted va a dejar una huella, usted va a hacer un aporte a la localidad de la cual le han dejado encargado, como lo hizo en Sumapaz. No se dedicó a llegar al escritorio, a la sede de la alcaldía, por la calle Sexta, no recuerdo la carrera, donde queda la alcaldía, la sede de la alcaldía de Sumapaz.
Sexta con 32.
Sexta con 32, sino se fue al territorio. a recorrer la localidad, a interactuar con los campesinos, a ir a Nazaret, a San Juan, a La Unión y a estar por allí cumpliendo con las agendas y las tareas. Igual ahora en Mártires tampoco ha llegado a mamar gallo, ni se queda calentando silla, porque malito usted para calentar silla, sino está recorriendo la localidad, está atento de una responsabilidad. La pregunta es, ¿qué huella quiere dejar ahora en Mártires? Porque una muy buena dejó en Sumapaz.
Muchas gracias, José Fernando. Bueno, el trabajo en Sumapaz fue una experiencia maravillosa. Sumapaz es el páramo más grande del mundo, la fábrica de agua más grande que existe en el mundo, y es de Bogotá. Ese es un sector que tenemos que proteger como bogotanos. Allí todavía vemos águilas. Hace poco me mandaron un video de un ojo de anteojos allá. De anteojos. Es bellísimo. Bueno, y lo que buscamos, y bueno, efectivamente yo recorrí casi la totalidad de las veredas, interactué con la gente. Lo que estoy haciendo aquí en Mártires es exactamente lo mismo. Es acercar la administración al habitante, al residente, al ciudadano. Y por eso precisamente estamos interactuando directamente con ellos. Tuvimos la rendición de cuentas el sábado, pero previamente ya he tenido otras reuniones con líderes de la comunidad y también con la comunidad directamente. El distrito tiene muy claro que Mártires es un sector que genera unas dinámicas especiales y como tal necesita una intervención especial. Lo que pretendo hacer, de una parte el tema de contratación que está tan caliente en este momento, tan en los ojos de toda la administración, porque al fin y al cabo es la plata. Entonces, lo que estamos tratando de hacer allí es diseñando unas intervenciones de tal manera que sea lo más transparente posible la contratación que tenemos para este año. No podemos llegar a diciembre a ejecutar el 100% del presupuesto. O sea, tenemos que hacer una cosa planeada, gradual, y en ese proceso es que estamos. Tenemos dos misiones ahí clarísimas. De una parte, revisar el tema contractual para efecto de poder invertir los recursos de 2017 a 2017, y una segunda parte para acercar la administración a la comunidad, que la comunidad pueda llegar sin ningún tipo de contratiempo, sino que llegue directamente a la administración pueda escucharle y saber qué es lo que quiere la comunidad en su sector.
La hora.
Las 6:58 minutos en Todela.
Sí, es tan amable, señor alcalde de la localidad de Mártires, doctor Héctor Román Morales. Un mensaje para los oyentes de Conexión Nacional de Todela. Lo están escuchando a esta hora en el departamento de Nariño, a través de la voz del Galeras, en Todelar Paste, de muchas regiones de Colombia. ¿Qué mensaje para los bogotanos? ¿Qué mensaje para los colombianos? Y si quiere destacar algo de su rendición de cuentas el fin de semana.
Un mensaje clarísimo, y es una línea que trae el Código Nacional de Policía, que vi que lo mencionaron hace un poquito, que está precisamente en la Corte discutiendo de su exequibilidad, tiene que ver con la corresponsabilidad de los ciudadanos. Es iluso pensar que la sola administración va a poder solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la población. Ni la policía tampoco puede. O sea, pensar que vamos a tener policías cada metro o cada cuadra es iluso. Ni la administración nacional ni el distrito está en capacidad de tener un cuerpo de policía tan grande. Por tal efecto depende de nuestra corresponsabilidad, que nos apropiemos de los sectores. Nos quejamos muchísimo del tema de espacio público, del tema de basuras, pero tenemos que mirar quién saca las basuras y por qué el espacio público está ocupado. Cómo nosotros estamos contribuyendo precisamente a que se generen desórdenes. Bajo ese sentido, el mensaje para Mártires, inicialmente para Bogotá y pues para el país que me está escuchando en este momento, es que nos apropiemos como ciudadanos de esos escenarios públicos, del espacio público, de los deberes que tenemos como ciudadanos. Si hay que sacar la basura a las 5 de la tarde, hombre, saquémosla a las 5, no la saquemos a las 4 ni la saquemos a las 2 para que se nos riegue cuando empiece a oler a feo el sector donde nosotros vivimos. Si hay un habitante de calle en el sector, hombre, no permitamos que se quede a dormir ahí, porque después va a llegar uno, llegan dos, llegan tres. Igual sucede con la comida, igual sucede con las limosnas que damos. Eso lo que hace es potenciar la habitabilidad en calle. Tenemos es que, si queremos colaborar, si
perdón, le interrumpo hacer, un profesor cuando estaba en segundo bachillerato. Alguien preguntará, hace muchos años, sí, claro, tienen la razón, hace muchos años. Porras hacía su segundo bachillerato. Y un profesor de Natagaima o Natagaima o sí, creo que era de Natagaimón, él decía, y yo nunca lo olvido, nos decía en clase una frase, decía: muchachos, dar limosna es retrasar la revolución.
Hay una,
el dar limosna tiene su cuento. Ojo, sí. Usted generosamente lo hace, pues no se queden pegados de la frase de mi profesor, pero lo dejan a uno pensando. ¿Pero qué implica realmente esa moneda y a quién se la está entregando?
Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, decía que cuando uno da limosna, le está quitando la dignidad humana al otro. Es decir, cuando yo le estoy dando limosna a una persona, lo que estoy diciendo es, usted no sirve para nada y yo tengo que mantenerlo a usted. Es decir, que le quito su dignidad como ser humano, como hombre, porque le estoy diciendo, usted no sirve sino para pedir.
¿Y ahí quién es el limonero? ¿El que da o el que recibe?
El limonero termina siendo, es una correlación terrible.
A mí me han dicho que es el que da.
Pues el
uno que termina es el limonero.
Pues le termina dando y el otro, pero lo peor es eso, que le quita la dignidad a la persona. O sea, lo deja de tratar como ser humano, ¿sí? Como si usted no es capaz de valerse por sí mismo y yo tengo que darle para que usted viva.
Pero viene otro fenómeno, que a veces se le da limosna al que tiene casa.
No, a veces está.
Y los
claro.
hay en los semáforos.
Uy, muchísimo.
Gente que tiene plata y está enseñada como negocio a pedir limosna. Como el que está en silla de ruedas y no es paralítico. Como el que va en muletas y no está enfermo. Como el que habla de la sangre y tampoco, que esos casos se dan. Entonces, ahí, eso es de debate, ¿no, alcalde?
Claro que sí, y es triste decirlo, pero pensemos en Transmilenio. O sea, nos molestaba el tema antes, cuando teníamos el otro sistema de transporte público, la cantidad de personas que nos subía, y el Transmilenio actualmente está lo mismo. Y eso se presenta, ¿por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a darle, a comprarle al pobrecito. Pero no dignificamos la persona en decirle, mire, usted tiene que producir para vivir, usted tiene que, usted no puede estarse atenido, como decían mis abuelas, atenido a que los otros le den para que usted viva. Y nosotros no podemos tampoco permitir que nosotros sostengamos a este tipo de personas así. Si yo quiero hacer una obra de caridad buena, ¿sí? Si mis principios éticos o religiosos me dicen que debo colaborarle al otro, tal como dice la Iglesia Católica, lo que podemos hacer es dirigirnos a los entes y a los centros que se encargan de distribuir eso. Pensemos el caso de Mocoa. Hombre, la Cruz Roja es un ente especializadísimo en el tema. Sí, sí, en lugar de todo esto que se está presentando, de a veces que de muy buena voluntad la gente lo hace y recoge insumos, pero hay entes que son especializados en el tema y saben a quién le deben dar y cómo le deben dar, sin ánimo de lucro, totalmente transparente.
Nos mantemos en el comentario. ¿Saben ustedes cuántos millones de pesos se dan en limosna en Bogotá diario? Que investigue Carlos García. El dato es fácil conseguirlo, Carlos, pero vale la pena recordarle y refrescarle la memoria a los oyentes. Solo en Bogotá, ¿cuántos millones de pesos se mueven con la limosna? Y si podemos el dato, Carlos, a nivel nacional, sería muy bueno para que nosotros nos quedemos mudos. Señor alcalde de la localidad de Mártires, doctor Héctor Román Morales, pues gracias por acompañarnos aquí en Conexión Nacional de la cadena Todelar. Gracias por madrugar a nombre de la Bogotá Mejor para Todos, del doctor Enrique Peñalosa, del secretario de Gobierno Miguel Uribe y del subsecretario de Asuntos Locales, el doctor Iván Casas. Que tenga feliz día.
Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias José Fernando por la invitación y a todos los compañeros de la mesa.